Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 16 de marzo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo del Monterrey derrotó al de Juárez 3-0. Cruz Azul y la Universidad de México entran en acción dentro del torneo de la CONCACAF el día de hoy. Tendremos una entrevista con Sofía Álvarez, jugadora del Valencia, que jugaba en Querétaro. Y estos serán algunos de los temas del día de hoy, miércoles. Aquí en el programa, las quejas de Ricardo Ferretti en torno al arbitraje. También la comparecencia del día de mañana de John de Luisa y Mikel Arriola en la Cámara de Diputados para rendir cuentas sobre los hechos violentos de Querétaro del 5 de marzo anterior. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Chelis, un gusto saludarlos. Deshaun Watson, ahora resulta que todo el mundo lo quiere para que se vaya acá.
Atlanta, ahí les platicaré de unas propuestas, nuevas reglas para el juego de tiempo extra en la NFL. Y lo de Higuera y a Mauri Vergara, pues se volvió viral. Pareciera que muchos rumores que se han escuchado que acabó mal Higuera con a Mauri, pues este gesto ayer en Pachuca queda clarísimo. Chelis, te mando un abrazo. No sé si pudiste ver el final del Players, donde hubo mucha lluvia y viento. Un abrazo.
Gracias, John. Gracias, Heriberto. No lo vi. Estaba yo viendo el torneo de aquí de Puebla de profesionales que hubo aquí en Puebla.
Querido Chelis, qué gusto saludarte. Pues ya habrá oportunidad de platicar con John acerca del mundo del golf. Y por lo pronto, querido Chelis, el equipo de Monterrey está empezando a recomponerse en este torneo.
Sí, escucho al técnico decir que los jugadores juegan más sueltos, que tomaron más confianza. Entonces, eran dos aspectos que no tenían con el señor Aguirre y que ahora, con el cambio de técnico, ya lo están teniendo jugadores de mucha calidad y adquieren su tercer triunfo sin jugar un fútbol del otro mundo.
De acuerdo. Y con respecto a lo que dice John, sí, qué momento tan embarazoso, tan desagradable, cuando a Mauri Vergara se niega a saludar a José Luis Higuera.
Es como y el sueño dorado, ¿no?
Que no lo vuelva a saludar nunca más, John.
¿Ya? Sí. Pues te habla de la circunstancia, ¿cómo habrá estado eso, Beto?
¿Cómo habrá estado aquello, verdad? Para negarle el saludo a alguien de una manera tan, tan fuerte, tan, tan tosca, tan, tan brusca. Sí. Un momento muy, muy desagradable, muy incómodo el que se vivió en Pachuca entre Amaury y el señor Higuera. Y antes de ir al corte, dice Juan Reynoso Chelis que es probable que la Liga de Estados Unidos ya haya superado a la Liga Mexicana de Fútbol. ¿Tú qué opinas?
No lo creo. Si han dado pasos agigantados en muchos aspectos, inclusive en el deportivo, pero en el deportivo todavía les falta y no tiene nada que ver que de los supuestamente que van a clasificar, tres o los cuatro puedan ser americanos. No tiene nada que ver esta superación o mejor calidad de la Liga Americana. No. En lo deportivo no, en todo lo demás, superados totalmente.
Sí, ¿cómo sí, ha crecido en términos de negocio, John?
Pero es cuestión de tiempo, se la va a comer viva la MLS a la Liga MX si no se ponen las pilas. El desastre en Querétaro, nomás imagínense todo lo que pasó cuando Querétaro se vende, lo vende Hank, a inversionistas que en teoría iban a ser los que le iban a marcar la diferencia a la franquicia, luego se separaron, unos se fueron para el Atlante, unos se quedaron. Sí. No, hombre, se los va a comer vivo, Beto. Ahora que ya entra el nuevo contrato de televisión del MLS, que le van a dar $20 millones a cada equipo para gastar en jugadores, bueno, es game, set, match.
Es cierto. Vamos a regresar para escuchar a Juan Reynoso con respecto a la comparación de las ligas mexicana y estadounidense.
Mira, creo que es hablar más sobre lo mismo, ¿no? La MLS es muy difícil evaluar Seguro con el tiempo eso se va a dar con los números, con la estadística, pero la MLS hoy no sé si ya nos equilibró y nos pasó como liga, ¿eh? Yo te digo de los enfrentamientos porque ves los números, ves los GPS, ves la fortaleza física de los jugadores, ves lo que contratan. Entonces eso de subestimar se me hace hasta una falta de respeto cuando no es así. Creo que no hemos abierto los ojos en México, no hemos dimensionado lo que ha crecido la liga y lo que cuesta hoy venir y ganar acá y sacar resultados y llevarte solo un golcito, ya vimos hace poco. Y la mala noticia, para que entendamos, es que cada vez se va a complicar más, cada vez va a estar más difícil. Y no lo digo en plan de pitonizo, lo digo porque ya necesitamos abrir los ojos, que hoy ya no es tan fácil para los equipos mexicanos en una serie directa sobrepasar a los MLS. Seguro hoy cada vez ellos están mejor, pero pareciera que estamos en los 90, en los inicios de 2000, hace 5 u 8 años, y no. La mala noticia es que el lobo ya está acá y el lobo cada vez está más fuerte, más grande y cada vez come de todo.
Es verdad, como dice Juan Reynoso, que ha venido creciendo este lobo, pero tanto como que ya nos pasó la liga de la MLS a la estadounidense, a la mexicana, quiero decir, Chelis, pues sí parece un tanto exagerado, como un patinón por parte de Juan Reynoso. Es decir, hay que tomar muy en serio esta liga, en eso estoy de acuerdo, pero tanto así como que ya superó a la mexicana parece desproporcionado por parte del técnico de Cruz Azul.
Él habla de los últimos resultados, de lo que se está dando en esta eliminatoria, de la problemática que ha tenido su equipo, que todavía no está al 100%, que es un equipo que se está armando Cruz Azul, que es un equipazo, que ningún equipo en la Liga de Estados Unidos es igual que el Cruz Azul, y él, me imagino que así, tácitamente, está abriendo el paraguas para lo que le sucede hoy en la noche, porque él está hablando de lo que está pasando ahora. Es la primera vez que tres equipos americanos están en la categoría, en esta ronda, contra un equipo mexicano. Es la primera vez. Y entonces está hablando de los sucesos de estas últimas semanas. Que la liga va a ser muy buena, sí, va a ser muy, muy buena. Que la liga mexicana es la 63 en el mundo y la americana es la 86. Algo tiene que decir esos 23 lugares, ¿no?
Yo la verdad, lo que dice el técnico de Cruz Azul, yo estoy de acuerdo con él. Yo sé que hay muchos dueños en la Liga MX que lo piensan, que es cuestión de tiempo para que nos coman vivos. Y cuando dicen, no, lo que pasa es que en los torneos de CONCACAF todavía ganan los equipos mexicanos, todavía no están ahí, ok. No están ahí, pero es cuestión de tiempo y este lobo va a comer con todo. No es casualidad que Vela no regresó a México, Chicharito no regresó a México, HH, la franquicia de Austin, lo quería hace tiempo, ahora va a Houston, la estructura, la seguridad, insisto, los derechos de televisión. Lo que tiene México que le ha faltado al MLS es tradición. Por eso Cruz Azul, Pumas, América y Chivas, sus derechos valen oro. Tú de repente ves la cuenta de Twitter, Instagram de la América, y compite con la de los Cowboys y con la de los Yankees. Pero yo sí creo que viene la estructura. El dueño de Austin es un mexicano. Tuve la oportunidad de platicar con él. Y me decían, cuando llegue el nuevo contrato de televisión, John, más o menos cada equipo vamos a tener 20 millones de dólares extras para contratar en jugadores. Es cuestión de tiempo. Nos van a comer vivos. Y lo que dice Reynoso de los GPS... Yo te hago una pregunta, Chelis. ¿El futbolista mexicano se cuida de lo físico? ¿Trabaja en la fortaleza física y estar a tope? Porque me da la impresión que Reynoso está dando a entender que allá se están cuidando más, ¿eh?
Los GPS se usan en México hace 10 años. Todos los equipos lo usan. Cada vez hay mejor educación deportiva en este país, cosa que no lo había. Y no quieras separar el talento, ni quieras combinar temas económicos y temas de publicidad y temas de merchandise con temas deportivos. En todo lo demás, hace muchos años la Liga Americana es mejor que la mexicana. En lo deportivo, no. Y entonces, dale un poquito de valor a lo que te estoy diciendo, que el señor está abriendo el paraguas para hoy en la noche.
Sí, sí. Piensa, bueno, y es un buen punto de vista como técnico que está poniendo el paraguas por si le dan un sablazo, tenga la excusa. Yo lo que sí sé es que Estados Unidos, y siempre he puesto el ejemplo Chelis y Beto, que no sé, me acuerdo que una vez estábamos en Arizona, jugaba la selección, y ese día había lleno total en el equipo de NBA de Arizona, de los Diamondbacks de Grandes Ligas. Jugaba la selección, y si hubiera habido un partido de MLS, también lo llenan. Si el poder adquisitivo del americano, no nos dijo Mikel aquí en el programa que el mexicano que ve la Liga MX en Estados Unidos es el triple de público y 6 veces más el poder adquisitivo.
Pero eso que tiene que ver en lo deportivo.
Que le están invirtiendo tanto.
No, eso tiene que ver en el ingreso per cápita.
Por eso,
que
pero...
El aficionado de México ya no puede ir a los estadios, independientemente de la violencia, porque alcanza su salario mínimo para ir a los estadios con la familia.
Entonces yo creo que va a llegar un punto que lo futbolístico... Hoy la Liga MX tiene más calidad de fútbol, pero cada vez tiene menos. Y va a llegar un momento que nos van a brincar y los vamos a voltear a ver desde atrás. Eso es mi impresión. Y me duele hasta el alma, pero yo creo que el MLS es cuestión de tiempo. Que en lo futbolístico también nos domina.
Esto me lleva a preguntarte, Chelis, si crees que los equipos mexicanos podrán avanzar porque Pumas tiene desventaja ante New England, Revolution, Cruz Azul va ganando en Montreal.
No va a avanzar ni León, ni va a avanzar Pumas, y Cruz Azul por el sistema defensivo que implementa el señor Reynoso, sí va a ganar, porque el 70% de lo que está haciendo Cruz Azul hoy en día lo basa en la cosa defensiva, al no tener un conjunto. Y en base a esto, va a pasar sobre Montreal, eso me queda claro. Y si después me dices, no sé si vaya contra Revolution o vaya contra Seattle, Cruz Azul, un poco más descansado y un poco más armado, va a pasar sobre ellos. Sí, Pumas y León, ponle tache.
Sí, de acuerdo, León está realmente mal, con una desventaja importante, jugando un partido muy flojo frente al equipo de los Tigres, que le pasó por encima el fin de semana anterior. Vamos a saludarte, César, con mucho gusto, César Caballero. ¿Qué va a ocurrir el día de mañana en la Cámara de Diputados?
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, para este jueves está programado que a las 9:00 a.m. comparezcan ante la Cámara de Diputados, ante la Junta de Coordinación Política, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, y también el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, para hablar acerca de los hechos violentos que se presentaron el pasado 5 de marzo en la Corregidora de Querétaro. Esta reunión, según lo que hemos podido saber, estaría enfocada en que los diputados conozcan cómo fue que se dieron estos hechos, pero principalmente qué medidas se van a tomar para evitar que este tipo de situaciones se presenten de nuevo en los estadios del fútbol mexicano y que de alguna manera ellos también puedan tener cierta injerencia en estos planes de trabajo para que esto no se vuelva a presentar en el Balompié Azteca. De momento solo estarían programados la presencia de Arriola y de John De Luisa, pero lo que me han dicho es que también se le invitó a cualquiera de todos los dueños de los clubes de la Liga MX, porque buscan que sea un trabajo generalizado, que sea un trabajo bien pensado y que sea un trabajo efectivo para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar y que por supuesto pusieron tanto a México como al fútbol mexicano en los ojos de todo el mundo.
Vamos justamente, César, John, Chelis, a escuchar a Mikel Arriola el día de ayer. Habla del principio del fin de las barras.
Lo que creo que es muy salvable es que el asunto fue el 5 de marzo y en dos días y medio ya estaba resuelto tanto por la comisión disciplinaria como por la asamblea, y lo que queda es implementar, desde luego implementar las sanciones, pero también implementar las medidas. Es el principio del fin de las barras, porque precisamente lo que estamos haciendo es ya no dejar barras de visita, y segundo, lo que estamos haciendo es quitarles el escudo con el cual operaban los miembros criminales de los grupos de animación, que utilizaban los grupos de animación como precisamente un disfraz. El Fan ID fue la solución en Inglaterra. El Fan ID hoy, además, pues es un elemento que es de seguridad, pero mucho en el futuro va a ser un elemento de confort para todos los aficionados.
habla sin tapujos, César, de criminales dentro de los grupos de animación, como se les llama eufemísticamente a estas barras, César, del fútbol mexicano.
Sí, la verdad es que el tema ha sido abordado de forma seria por parte de Mikel Arreola. Él sabe que esta es una situación que seguramente va a marcar su gestión, le va a dar mucho rumbo a lo que será su gestión dentro de la Liga MX, y está tratando de hacer las cosas de la manera más contundente y de la manera que más favorezca al fútbol mexicano y a los diferentes clubes del fútbol mexicano. Es por eso que está poniendo tanta insistencia en que realmente se regule, o si se puede, se desaparezcan a estos grupos de animación, y eso es precisamente lo que buscará llevar Mikel Arreola a esta reunión con la Junta de Coordinación Política, donde estarán todos los coordinadores parlamentarios de los diferentes partidos políticos que integran el gobierno mexicano. Entonces, será muy interesante ver qué es lo que proponen también los legisladores. Seguramente estarán ya pensando en algunas leyes o reformas de leyes para tratar de endurecer las sanciones, para tratar de que no se vuelvan a presentar este tipo de situaciones que, por supuesto, y a los ojos de todo el mundo, han sido lamentables lo que vivimos el pasado 5 de marzo.
César, volveremos contigo después de este corte comercial para concluir con este tema, con la importancia de pensar antes que en la erradicación de las barras, en que haya educación, civismo, sí. Es el paso anterior, creo yo, a la eliminación de las barras. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Chelis, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. John, seguimos con César en la línea telefónica.
Sí, César, un gusto saludarte. Hago una pregunta y al igual ya se ha aclarado, pero como anduve en modo golf los últimos días, no estoy 100%, por eso la quiero hacer. Siempre que pasa este tema, de seguridad en un estado, digo, bueno, cuando viene la NFL al Azteca, meten rayos X, sé que es otro presupuesto, pero a final de cuentas, ¿van a poder checar, César, en los estadios que todos los aficionados, más allá de la identificación de aficionado, el poder estar seguros que alguien pase por rayos X antes de presenciar un espectáculo llamado Liga MX, lo van a hacer?
Hola John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno que tocas ese tema, porque lo que nos han comentado precisamente de lo de la reunión de mañana es que esa es una de las cosas que los diputados le van a proponer a los presidentes para evitar este tipo de temas, de que entren armas, de que entren objetos que sean peligrosos para los demás aficionados, que se pongan este tipo de cabinas de rayos X, que sería tecnología prácticamente de última, para poder evitar este tipo de situaciones. También, por ejemplo, habría que recordar que en algún momento un aficionado introdujo un arma al Estadio Azteca, uno de los palcos, sí, del Estadio Azteca, palco, sí. Una situación que incluso la documentó en redes sociales y que por supuesto evidenció la falta de seguridad y la falta de capacitación que hay muchas veces del personal que está encargado de garantizar la seguridad en los inmuebles del fútbol mexicano. Esto va a ser una de las cosas que le van a proponer a los presidentes, tanto de Federación Mexicana de Fútbol como al presidente de la Liga MX, para que de alguna manera los equipos intenten hacerlo lo más pronto posible y que puedan garantizar esta situación. Es una realidad que no todos los equipos del fútbol mexicano tienen el mismo presupuesto. Hay algunos clubes que cuentan con muchos más recursos que otros, pero de alguna manera tendrán que encontrar ese punto medio donde puedan garantizar la seguridad de todos los asistentes a un partido de fútbol, porque lo que pasó en Querétaro también desnudó mucho la manera tan ineficiente en la que actúan los cuerpos de seguridad, tanto privados como estatales, y por eso van a tratar de implementar este tipo de medidas. Yo creo, y esta es una percepción mía, que poco a poco, paulatinamente, se va a terminar o vamos a tener que llegar a este punto de tener que instalar este tipo de tecnología, porque es una situación que así lo demanda para la seguridad de todos los que acudimos a un estadio de fútbol, ya sea a apoyar o a trabajar. Es importante que se pueda dar esta situación.
César, no quiero, muchas gracias por información.
Nomás le quiero decir de broma, no creo que el Chelis se enoje conmigo, pero el MLS, por eso cuando venden todo en conjunto, si Vancouver no tiene la misma infraestructura que los equipos de Los Ángeles, cuando los derechos de televisión y todo se venden en conjunto, claro, lo divides y haces que el que no tenga el mismo presupuesto, por lo menos para estas cosas lo tenga, ¿no?
Sí, la verdad es que es un tema en que se le tiene que admirar y, ¿por qué no decir emular? a la Major League Soccer. Muchas veces ha salido también a la palestra el tema de los derechos de televisión. Así funciona, por ejemplo, en Inglaterra, donde también se venden los derechos de televisión a una sola compañía y ahí se hace una repartición más justa. Tú lo conoces bien, también, por ejemplo, ligas como NFL que trabajan muy bien en ese tema para que haya competitividad siempre, en tanto en lo deportivo como fuera del terreno de juego. Creo que hay muchas cosas que todavía la Liga MX necesita terminar de desarrollar y una de esas sería una gran idea.
César, muchas gracias, buenas tardes.
Que estén muy bien, que tengan buena tarde.
Igualmente, y gracias. Es que este país, Chelis, es el reino de los cabos sueltos. Se dejan cosas sin amarrar, se dejan cosas sueltas y entonces ocurren incidentes terribles. Aparte de lo que ya estamos comentando, yo pienso que antes que erradicar las barras, habría que pensar, soñar, si acaso de manera guajira, en un país educado y cívico, que desafortunadamente no tenemos, y entonces el comportamiento a veces se refleja, y la falta de educación se refleja, Chelis, en los estadios de fútbol.
Sí, es patético lo que dice el señor Mike Arreola, que en 2 horas había solucionado todo.
Cuando
tuvo que haberlo hecho antes, no en 2 horas, porque ese problema se solucionaba mucho antes y con menor cantidad de tiempo. Es patético que estemos discutiendo esto sabiendo que en México se muere mucha gente de muchas otras cosas y que en este acontecimiento al día de hoy no han dicho si se murieron o no se murieron. Hasta el momento no se ha muerto nadie. Es patético querer comparar la economía de Estados Unidos o de Inglaterra con lo de México en cuanto a estadios, cuando el presupuesto, que lo tengo aquí en mi email, para poner todo esto es de 13 millones por equipo y hay equipos que no los pueden poner y entonces esto no lo van a poder hacer. Lo mejor que ha sucedido es lo que pasó aquí en Puebla con el gobernador Miguel Barbosa, reunió a los 3 barristas y les dijo: aquí en mi estadio yo quiero porristas, el fútbol no existe sin porras. El fútbol va a desaparecer con barristas. O se meten del lado de las porras o los desaparezco a ustedes como comandantes o como jefes de estas trifulcas, porque son los que mandan a las personas. Así de rápido, en 7 minutos de una reunión, solucionó el problema de los famosos barristas.
Sí. Fíjate, y aquí pues la tardanza en credencializar y otros aspectos, John, trae como consecuencia este tipo de incidentes donde no se conoce a ciencia cierta o rápidamente de quiénes se trata, cuáles son los rijosos.
Beto, ya, a veces es hasta triste, pero ¿cuántas veces no hemos dicho aquí en el programa con Chelis, con Ciro, que es el reflejo del país que estamos viviendo, ¿no? Entonces, de repente, nomás tienes que leer otro tipo de noticias del país, de inseguridad, y dices, bueno, pues, ¿cómo no iba a brotar? ¿Cómo no iba a reflejar en eventos masivos que organiza el fútbol mexicano? Es decir, es tristísimo lo que pasó, ¿no? Chelis dijo hace ratito, pues, la gente no tiene lana para sacar el gasto, menos para ir al fútbol. Entonces, es una parte muy rara, pero eso sí, no quiere decir que en su momento se ayudó a tratar de acomodar al Querétaro de una manera que no era la más adecuada, ¿no? A final de cuentas, lo diste a plazos, luego los que te los iban a ir comprando se dividieron, no se pusieron de acuerdo, se fueron para el Atlante, se quedó dominando todo, y es el resultado de que tú permitiste eso, porque yo estoy seguro que si Olegario Vázquez Raña hubiera estado de dueño, por lo menos hubieran tenido más presupuesto para la policía, porque eso es una realidad. Es decir, con 150 mil pesos pues estaba difícil que sacaras la seguridad y sobre todo que sabías que venía la porra de latas, que era complicada. Entonces, es bien triste porque creo que es el reflejo del México que vivimos y a veces dices, ¿qué pasa, no? Pero pues ahí está y por eso no me voy a cansar de decir rayos X. Por lo menos los rayos X hacen que tu nieto Chelis, tu hijo Beto, mi hijo, podamos ir a un estadio y por lo menos dices, el cuate de al lado no metió una fusca. ¿No?
Beto, sí, claro. Beto,
sí,
Beto,
sí, sí,
mira, a mí el comisionado a 2 horas antes de empezar el partido no me deja fumar un cigarro en la cancha, el comisionado. ¿Cómo carajo permite que se efectúe un partido? El comisionado, si ve que no hay policías.
Exacto.
Exacto.
Y a mí me enchincha con un cigarro.
Sí,
¿qué,
sí,
hace
sí,
esa, sí. ¿Qué hace ese personaje ahí cuando ve que no hay seguridad y hace que el evento se efectúe? Y hace que se efectúe porque las televisoras pierden un dineral por no efectuarse un partido. Fíjate a lo que caen. Y luego reparten las culpas en algo que ya estaba dicho. Barristas sí, hay, sí. Violencia hay, desorden hay, y entonces todo el mundo tiene la culpa, ¿no? Y el comisionado ni se le ha mencionado. Se le mencionó más al señor Adolfo Ríos, que tiene que ver con contratos y con jugadores, que al comisionado.
Sí, sí, tienes mucha razón. O sea, el comisionado
y otra
avala
cosa, ¿sabe tú?
La realización sí, de un evento, sí, de un partido de fútbol profesional, claro. Sí, John.
Y sabes que es también bien triste, porque no sé si les pasa, porque ahorita vas manejando en alguna calle en México y cada alto, cada calle estás preocupado que no te pase nada, ¿no? Y por lo menos la gente que entraba a un estadio con su familia, pues ya una vez adentro del estadio, en tribunas, como que te da la satisfacción de que, bueno, vengo a divertirme, vengo a un evento deportivo y no me preocupo que me vayan a hacer algo adentro del estadio, porque quizás está más fuera, está más peligroso afuera. Ahora que un papá lleve a cualquier estadio de fútbol a sus niños chiquitos a un estadio, te sientas en la tribuna, Chilis y Beto, y vas a estar pensando, oye, no vaya a ser que aquí cerca de mí hay unos similares a lo que pasó Querétaro. Y eso es catastrófico, porque si de por sí la asistencia a la liga ha bajado de una manera impresionante por el COVID y la crisis, pues ahora con el miedo de que pase, porque ya pasó, es lo triste.
Sí. Sí, totalmente. ¿Cómo es posible que no haya seguridad para un partido de fútbol? Vamos a escuchar a Mauri Vergara, el propietario del equipo del Guadalajara, de cara al clásico contra los rojinegros campeones.
¿Perdón? Bueno, un clásico siempre es de mucha emoción. Sin embargo, pues no estoy del todo contento con el resultado. Creo que debimos haber ganado. Y no conseguimos esa victoria que era muy importante para el proyecto deportivo y para el momento del equipo.
¿Y cómo vislumbras precisamente otro clásico el tapatío del siguiente domingo?
Va a estar muy bueno. Va a estar mejor de lo que yo creo que muchos piensan que Chivas va a estar.
Claro, es inconcebible que con un hombre más durante 40 minutos el Guadalajara no haya podido ganarle a un equipo que hoy mismo da grima, da lástima, como es el casi sotanero del fútbol mexicano, el conjunto del América. Y habla de un buen partido contra el Atlas, pues vamos a ver, porque el Guadalajara tampoco es un referente importante, Chelis, en este momento del fútbol mexicano.
Sí, no lo es. Atlas está completo. Es la primera vez que lo escucho hablar de fútbol al señor Amauri, que me da muchísimo gusto que hable de fútbol. Y para mí Las Palmas se la llevó hoy o ayer, de la manera en que hizo la grosería, pero era necesaria al señor Higueras. Se llevó Las Palmas. Fútbol se paga con fútbol. Bien.
Qué desplante, ¿verdad?
Muy bien. Sí. Muy bien.
Estuvo fuerte. No.
Pero ¿a qué se deberá esa acción de Amauri?
Uy, hay muchos rumores, Beto. Si quieres, ahorita lo platicamos.
Pues porque ya se nos viene encima el corte comercial. Pero volveremos enseguida con más en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso, John, estábamos platicando aquí con Chelis acerca del desdén, del pase del desdén de Manolo Martínez, de Mauri Vergara a José Luis Higuera, John.
Oye, Beto, ¿y si nos llevamos a Chelis a la feria?
¡Qué buena idea!
¿Se animará Chelis?
¿Quieres venir, querido Chelis?
A donde vayan ustedes, a donde vayan ustedes, a ciegas voy.
Nos vamos, Chelis. Echamos
una guerra perdida.
Echamos golfito en la mañana, ponemos a Murrieta de Cádiz, aunque se va a tener que poner una chamarra de frío por si no se me resfría. De ahí nos vamos a ver el toro. De ahí vemos qué más hay.
Va a ser el Cádiz más elegante del mundo.
Muy bien dicho.
Sí. Es más, ya te imaginas con qué terminología, patrón. ¿Le paso el 6 o de gusta otro bastón?
Me parece muy bien.
Y luego nos vamos al palenque, Beto, ya para rematar.
No, pues, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Oye, bueno, pero ¿qué tanto habrá detrás de ese desprecio de Amauri a Higuera?
Pues hay muchas cosas que se han manejado.
¿Cuestión
que
económica?
Que hubo compras de jugadores, que hizo, no sé, muchos jugadores que tienen dudas, si ayudó a la señora en su momento a favor
vengó
o en contra
a su
de Vergara,
papá,
¿no?
En pocas palabras, vengó a su papá, cosa que yo haría de otra manera, mucho más violenta.
Con otras palabras. Sí, estuvo gacho.
Yo creo,
pero bueno,
yo creo que hay cosas que hizo Higuera, pero y sí, a Mauri pues le respondió, dijo, no te vuelvas a acercar, y creo que mostró lo que yo creo que mucha gente sabe, que Higuera salió mal de Chivas, ¿no? Salió mal de la familia Vergara, ¿no?
Sí, totalmente, como estas personas que no se le pueden acercar a alguien, Chelis, ¿no? En a menos de 150 metros no se puede acercar una persona a otra, ¿no? Que hay unos dictámenes judiciales para eso, ¿no?
Qué cara tan dura que ya sabes que traes el problema encima y vas
con la
y lo saludas. Te pusiste de a pecho, pues sí. Te pusiste para que te hicieran eso.
¿Tú qué impresión tienes de Higuera, Chelis?
Que es un oportunista. Uh-huh. Un oportunista y que ha encontrado caldo de cultivo para ser oportunista.
Sí, pues mira, yo no lo conozco tanto, lo conozco poco, de hecho. Trabajó un poquito de tiempo también con nosotros, John, ¿te acuerdas? En algunos programas.
Sí, claro. Sí, le gusta el golf y me lo he topado, pero sí, yo no tengo relación con él, lo veo y lo saludo y nada más, pero lo que dice Chelis es cierto. Yo creo que vio las cámaras de televisión y dijo, ay, voy a aprovechar para saludar a Mauri, para mandar un mensaje, que todo está bien.
Tómala.
Y le salió
tómala, todo barbón. Sí, ¿no? Ahora sí que tómala, barbón, porque trae barba Higuera. Vamos a ir con Moy Llorens, nos vamos desde Pachuca con este incidente, con este desencuentro, hasta España con Moy Llorens. Moy, qué gusto nos da saludarte. El Barça va a enfrentar al Galatasaray en Turquía, en la Europa League, el día de mañana.
Sí, buenas noches. Déjame que te diga que un tipo del Atlas nunca trataría así a un exempleado.
Exacto.
Las cosas como sean, ¿eh? Las cosas como sean. Sí, el Barça está en Turquía, pernoctando ya, evidentemente. Acaba de marcar el segundo gol del Villarreal, 0-2 en Turín. Ojo, ojo, al manotazo que se llevan los italianos en la cara. Segundo gol, Pau, a la salida de un córner. 0-2 gana el Villarreal a la Juventus de Turín. Bueno, a lo que íbamos. El Barça pernocta en Estambul, ha llegado esta mañana a la capital turca. Ha hablado Xavi Hernández y ha hablado Pierre-Emerick Aubameyang, y el Barça, que está obligado mañana a ganar sí o sí para seguir en vida, para seguir con vida en la Europa League, teniendo en cuenta que el próximo domingo a las 9 de la noche, hora local, pues se juega el Clásico, y el Clásico, un equipo, o sea, los dos equipos están obligados a ganarlos. El Madrid está en mejor racha en ese sentido, el Barça ha recuperado la autoestima y ha recuperado los valores del juego, y en ese sentido yo creo que podemos vivir un partido realmente tremendo.
Sí, ¿qué tanto se nota, Moy, hasta el momento, la mano de Xavi en el equipo del Barcelona?
Hombre, yo creo que se nota y mucho. Se nota y mucho porque le ha dado al equipo el temple, le ha dado tranquilidad. Es más, acuérdate que hace unos meses hablamos de que el Barça defensivamente da un flan. Y de los últimos 7 partidos que son 4 con la portería cero. Es decir, que algo está mejorando, más allá de que el equipo presiona muy bien, de que el equipo abre muy bien el juego por los extremos, de que el equipo tiene una mentalidad muy ofensiva. El día del Galatasaray quedó claro que con una actitud pasiva no pueden conseguir nada. A mí lo que me gusta de Xavi es que tiene siempre al equipo muy activo, muy vivo, muy hambriento de por conseguir cosas importantes. Y otra cosa que se ha recuperado sin ningún tipo de duda es la calidad de los entrenamientos. Es decir, antes los futbolistas mandaban y apenas querían entrenar, llegaban al mes de marzo fundidos, y ahora ¿qué sucede? Pues que quieran o no quieran les toca entrenar, y el equipo a mí me da la impresión de que va como un cohete para arriba.
Hoy, John, te mando un abrazo. Recuerdo que durante la pandemia
nos decían que Barcelona andaba mal de dinero y que no habían pagado a proveedores. Y sí, de repente te sorprendes que el Barça tuviera problemas de flujo, pero problemas serios. Hoy, la economía del Barça, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo está?
Bueno, la economía del Barça está tocada. Es decir, al final lo de la mala gestión económica que se hizo en el tramo final de la anterior junta directiva, con José María Bartomeu a la cabeza, y unida a la bueno, la desastrosa y desgraciada situación que todos vivimos a nivel global, a nivel mundial, derivada de la pandemia, pues evidentemente dejaron a los clubes muy muy tocados económicamente, y el Barça especialmente más por eso, ¿no? Por una mala gestión económica. El Barça se va recuperando. El Barça poco a poco va viendo brotes verdes dentro de la caja fuerte, pero no está para competir primero con el Madrid ni evidentemente con los clubes estado como el Paris Saint-Germain o el Manchester City, que tienen un país detrás que le pone todo el dinero que le haga falta. El equipo tiene el fair play financiero a menos 144 millones de euros. Es verdad que ahora le van a entrar ingresos con la llegada de Spotify como sponsor principal, también la posible venta de el 49% de Barça Studios, que es el lugar donde se producen muchos de los productos propios audiovisuales del Barça, y luego se está esperando a conseguir otros esfuerzos que puedan venir a rentabilizar la marca Barça, que está considerada por Forbes como la más potente del mundo.
Voy, rápido, una pregunta. Tú como catalán, ¿qué prefieres? ¿Ganar al Madrid o ganar en Turquía? Nada más puedes ganar uno. ¿Cuál prefieres ganar?
Yo quiero que el Barça gane en Turquía y destroce al Madrid.
Yo también destroce
a los otros.
No, a los blancos.
Esto es como en las bodas o en el avión. Chicken or beef.
Habla como gente razonable.
Tengo muchos frentes abiertos. Turquía, Turquía mañana, el domingo el Bernabéu, el domingo también el derbi a las Chivas. No puedo estar en todo, Chelis. No puedo estar en todo. No puedo tener la cabeza concentrada en todo. A ver, al Madrid siempre se le quiere ganar. Al Madrid lo quieres ganar siempre. ¿Entiendes? Lo que pasa es que mañana, la victoria de mañana es una obligación.
Claro. Vientos, gracias.
John. Yo tenía una última pregunta. Así como los ingleses estaban felices que le metieron la lana a los rusos y ahora no saben cómo salirse de eso, Moy, ¿el empresario ruso se llegó a meter en la Liga Española o no?
No, aquí no. Aquí hubo un trilero que era Dmitry Peterman, que también tuvo enlaces con los Estados Unidos, pero no. Aquí no. Aquí, afortunadamente, aquí no ha desembarcado el capital ruso, no ha llegado a hacerse fuerte como en Inglaterra, okay, por ejemplo, con el caso de Abramovich.
Sí. Oye, Moy, para terminar, la Juve está perdiendo con el Villarreal 1-0 en la Europa. Sí.
No, 0-2.
En la Champions, perdón. 2. 2, ya cayó el segundo, correcto. Y el Chelsea le va ganando a Lille también en resultados del día de hoy.
Sí. Bueno, pues al final viene un calendario, va a venir un sorteo curioso. Básicamente, ¿por qué? Pues porque hay equipos como la Juve, como el Manchester United, que muchos daban ya por clasificados para cuarto, que van a tener que ver con el Paris Saint-Germain la ronda de cuartos desde casa. Favoritismo máximo para Bayern, para City, para Liverpool, pero ojo el sorteo, como le venga al Madrid, que también lo puede meter ahí en ese escaparate.
Sí, efectivamente. Moy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
A vosotros, espérate un segundito, un momento, que te canto una noticia, espérate un momento.
A ver.
0-3, claro, claro. El Villarreal gana 0-3 en Turín.
Ah, 3-3 ya, un penal, ¿verdad?
De penalti,
sí. Correcto.
Sí, señor.
Gracias. Bueno, familia. Muy oportuna. Venga.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós, atlista. Adiós. Bueno, le va al Atlas de Guadalajara, Moy. y el Villarreal 3-0, Chelis, ya el marcador en este partido.
Sí, acaban de meter el tercero de penalti, dos penales y un tiro de esquina. Tuvo sus oportunidades Juventus en el primer tiempo, no las aprovechó y se vinieron desvaneciendo como Kool Aid dentro de un tonel de 50 litros.
Exactamente. En el gotero informativo, la FIFA autoriza fichar jugadores ucranianos pese al cierre del periodo de inscripción. Karim Benzema será juzgado por el caso de extorsión de Balbuena en la Corte de Apelaciones de Versalles el 30 de junio y el 1 de julio, que por cierto se está recuperando Benzema de la lesión que padece, la más reciente, esta misma semana. Los dueños de los Cachorros de Chicago trabajan una oferta por el Chelsea. El equipo de Nueva York avanza a semifinales de la CONCACAF Liga Campeones, eliminó al conjunto del Comunicaciones. ¿Y qué te parece, John, que los Cachorros de Chicago quieren hacer negocio con el Chelsea?
Sí, es un grupo, es un fondo muy grande, Beto, un fondo de inversión muy grande. Pues ahorita es el momento de comprar barato lo que estaba caro. Es decir, yo creo que es la oportunidad de alguna manera de aprovecharse de este emporio ruso e ir a comprar barato. Creo que este es el momento. En la Liga Premier, todo lo que había en Inglaterra o hay que tiene sabor ruso, pues es el momento de tratar de comprar a otros precios. Me llama mucho la atención, pero lo veo normal, ¿no? No, no olvidemos que el dueño de los Rams también es dueño del Arsenal, el dueño de los Bucaneros de Tampa Bay es dueño del Manchester United, y yo creo que van por más, ¿no? Yo creo que es el momento de que los grandotes se coman a los que eran grandotes, pero no los están dejando, ¿no? Porque es un caso muy raro lo que ha pasado, ¿no?
¿Algún grupo corporativo empresarial mexicano, John, se interesará en el futuro por invertir fuera, por comprar algún equipo? Tú pues decías del Zaragoza hace pocos días, ¿no?
No, lo que yo sé es Alejandro Iraragorri con Grupo Orlegui están muy avanzadas las pláticas. En su momento van a anunciar que compran el Zaragoza de España y la idea es invertirle, ¿no? Hacer bien, con Sordo Madaleno, Beto, que lo conoces bien, tratar de hacer como una experiencia muy especial en ese estadio, con la idea de subirlo, invertirle y llevarlo a la primera división. Entonces, del lado mexicano, eso es lo que he escuchado. El Zaragoza es cuestión de tiempo que se haga oficial, que lo compra Grupo Orlegui.
Correcto. Mañana vamos a poner la conversación que tuvo Michel González de ESPN, Miguel González, con esta buena jugadora mexicana que se llama Sofía Álvarez, que juega en el Valencia, estaba en el Querétaro, y ella platica cosas muy interesantes con respecto al crecimiento del fútbol femenil en México. ¿Qué tan lejos está México de las grandes potencias femeniles en fútbol? Mañana vamos a presentar la entrevista con Sofía Álvarez.
Beto, sí. Nomás aclaro, porque metí un término golfístico, un shank, como estuve medio desconectado. Nos dice nuestro productor Vicente Navarro que Orlegui ya anunció que ya no va por el Zaragoza.
Entonces, ya no va por el Zaragoza, ya no te quise desmentir.
No, gracias.
Se iba a ver muy feo.
Sí. No, pero que gracias a Vicente, yo ahora sí que anduve persiguiendo a Anser y Ortiz unos días, entonces tengo que de todos los chismes en México hay que recargar pilas, pero pues es una lástima porque sé que era una gran intención. O siguen con la intención de comprar algo en España porque automáticamente le va a dar salida al futbolista mexicano, ¿no?
Sí, desde luego, es una posibilidad interesante. Y vamos a terminar con la información de que el Estadio Jalisco ahora sí estará a su máxima capacidad, justo en el momento en el que acaba de ocurrir lo que ya todos sabemos en Querétaro. Jugaba el Atlas de Guadalajara, estuvimos ahí en Guadalajara la semana anterior con Vicente Navarro para conocer más detalles sobre estos problemas terribles, estas situaciones dantescas que se vivieron en Querétaro. Y sin embargo, el Jalisco va a estar a su máxima capacidad, ya lo permitió el gobierno, Chelis, para el partido entre el Atlas y el Guadalajara. O sea que se va a llenar el Estadio Jalisco para este partido. En parte está el tema de la pandemia, que no ha terminado. Y aunque se liberan varias restricciones, pues ya se permite el acceso al total del aforo del Jalisco, por una parte. Y por otra, pues este asunto tan inquietante del mal comportamiento de un sector del público.
No entiendo el fútbol sin aficionados y sin porras. Sin porras. Barras, ¿no? Si ya llamaron a los 5 malos de un lado y a los 5 malos del otro y les cargan la responsabilidad a los 10 de lo que suceda en el estadio, no va a suceder nada.
Me quedé pensando en lo que dijiste de Adolfo Ríos. ¿Te pareció injusto que lo hayan echado 5 años del fútbol?
Ah, se la van a quitar. Pero esas son las 2 horas y media en las que solventó todo este señor, ¿no?
Sí, yo no sé cómo de su no te palco, quitaron, Adolfo, sí.
¿Cómo no te quitaron el micrófono a ti? Pues ya también de una vez.
Sí. Sí, la verdad, porque también están suspendidos 5 años Gabriel Solares, Manuel Velarde y Greg Taylor está fuera también del fútbol 5 años, John, después de lo que ocurrió en Querétaro.
Yo vuelvo a decir, ¿por qué permitieron que Querétaro se vendiera a un grupo en plazos y ese grupo se separó, se dividió y se ve que no tenían el poder económico para manejar un equipo el día a día de primera división y fueron cortando presupuestos y ahí está el resultado de no tener a la policía como está? Pero en también
en los estatutos uh-huh. está, John, que un promotor no puede ser dueño de un equipo. Sí, sí. Ya, oye, déjate, si tenga lana o no tenga lana. No puede estar.
Se salió a tiempo Emilio Escalante, Chelis, para irse al Atlante, que por cierto hoy a las 7 el Atlante voy a transmitir con Toño Valle.
Mi compadre es el que pensando bien y regalando playeras. Muy bien. Exacto. Muy bien. Mi compadre.
Bueno, pues vámonos.
Como lo dije hace muchos años, hacen algo en el estadio, los guardan, les cobran 300 pesos y luego los liberan y les dan hasta su bote de naranja.
Qué barbaridad. Así es este país. Gracias, Chelis. Gracias, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Dios.
Buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes.